Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Las 12:28, hora menos en Canarias. Estamos en este partidazo con Tomás Guas, con Robert Palomar, con Miguel Rico, con Emilio Pérez de Rozas, con Ciro López, con Fouto, con Alcalá, que se ha marchado ya, y al que voy a despedir ya es a Miguelito, que sigue allí en Amán. Miguelito, ¿quieres contar algo más o os dejamos descansar ya? ¿Allí sigue? ¿Es la misma hora que en Doha?
Sí, aquí también tenemos dos horas más, como Fabián Godoy, aquí en Amán, en la capital de Jordania. Pues nada, recordar esa agenda de mañana a las 4:15 horario peninsular, la rueda de prensa de Luis Enrique y de Rodri Hernández, el futbolista del City, que ya jugó de central la segunda parte en Braga contra Portugal. Y después en el Estadio Internacional de Amán, que con capacidad para 18.000 espectadores, tendrá lugar el entrenamiento. Y bueno, pues tenía que apuntado el ensayo de hoy en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas. No sé si este será el equipo que pueda jugar el próximo jueves ante Jordania, pero ante la noticia del día del
Twitch... Ya estás con tus quinielitas...
Pero mejor mañana.
¿No vas a preguntar, mañana, previa, sí, ¿no vas a preguntar nada de esto, Miguelito? ¿En serio?
No, yo no voy a preguntar. Es que yo creo que es más importante el asunto deportivo, cómo están los tocados, que esto. Vamos, salvo que reciba alguna orden de algún jefe que me obligue a hacerlo, yo mañana no
yo
me
soy
voy
jefe,
a preguntar a
Miguelito.
Por esto.
Yo soy jefe.
Bueno, tú, pregunta, por
favor. Yo sé que tú coordinas las libranzas de la redacción, pero...
Eso ya te da...
No me vas a decir a mí lo que le tengo que preguntar a Luis Enrique.
Eso ya me da galones suficientes, Miguelito.
Como deportivo no interesa a los días del amistoso...
Pero es el mejor corte de la radiodifusión española en
años. Solo me faltaba a mí que esa foto me tuviera que decir...
No te crezcas tampoco, Miguel, no te crezcas.
Pero tiene razón, oye, tiene razón en una cosa...
El mejor corte en años.
Vamos, genial.
Pero tiene razón en una cosa que yo...
¿Cuánta gente te odia, Fouto?
Mensaje de Manolo Lama. Mensaje de Manolo Lama, que este yo creo que es jefe.
Cuidado.
Miguelito, o preguntas por los streamers o te corto las pelotas.
Ese mensaje de Lama, teléfono.
Me ha llegado por Twitter, por MD, por interior,
vale,
porque
pues
es por la única
si
manera
me ha llegado
que
a mí también, si me ha llegado a mí también, tendré que preguntarle, pero si no me ha llegado...
Entonces,
no
de todos modos, igual no te lo ha mandado Manolo Lama, también hazme caso.
Para que me veáis en pantalla, tengo ahí mi teléfono, ahora cuando termine la conexión, entraré en los SMS y veré a ver
tu
si...
¿Tu teléfono
algún,
todavía no controlado por las autoridades de Qatar?
Pero Miguelito, tienes razón en una cosa que yo me vengo preguntando ya hace un par de días y cada vez más. Morata va a estar muy bien, pues no ha entrenado.
No Benzema, interesa, Tomás. No
Benzema,
interesa.
¿Qué ¿cómo? Pasa? ¿Qué pasa con Benzema? Porque Benzema en el Madrid ha jugado un partido así, 5 no, sigue con molestias a 4 días o 3 o 5 de que debute.
Bueno, y el sustituto ya no va al Mundial, el sustituto.
El sustituto,
sí, ojo, es baja importante,
que a lo mejor,
el horario de,
que a lo mejor iba a ser titular. Quiero decirte que toda esta serie de cosas que son frufrillerías, si juega Benzema, juega Morata, no interesa a nadie. Yo me lo vengo preguntando, o sea, nos están engañando mucho con todo esto, como pues realmente Benzema daba la sensación de que decía, bueno, este está no ha forzado el último Mundial de su vida, pues como otros tantos tal, pero es que a 4 días sigue sin hagar un entrenamiento.
No solo eso, Tomás, sino que Benzema ha sido acusado por bastante gente de estar reservándose en el Madrid.
Sí, exacto. Sí, bueno, pero me refiero que a día de hoy, a martes previo al inicio de un Mundial, Benzema no entrena. Bueno, pues a mí me interesaría saber algo, pero bueno, igual no tiene importancia, ¿no?
Vale.
Supongo que de Sams en su streaming lo comentará.
Ahí. A ver si hay suerte.
Por cierto, Joseba, están pensando en la gente de Luis Enrique en hacer los directos con el fondo de Miguelito.
No, tenéis buenas...
Con las cortinas esas. Oye, eso es mejorable, Miguelito. Muy mejorable.
En Jordania buenas
cuando
cortinas.
Estemos en Madre Roja, lo adornaremos.
Después de haber visto las cortinas de Ciro en Berlín...
Sí.
Es mejor estar en la calle pasando
estas son un lujo.
¿Dónde te meterías, Ciro? ¿Dónde te meterías?
Mira, compara el fondo de Ciro con el de Miguelito.
Es que el fondo de Ciro es de un streamer. Es un streamer.
De profesional. Claro, que tengo yo es de profesional.
Ya verás cuando lleguemos a Doha el fondo que vamos a tener. Os va a encantar. Con palmeritas y todo.
Sí, señor. Ahora que descanséis, Miguel. Mañana hablamos. Un abrazo. Gracias.
Adiós, streamers.
Bueno, vamos a dejar ya el asunto. ¿Queréis decir algo más con respecto a todo lo que hemos hablado? Ya está todo dicho, ¿no?
Basta ya.
Basta ya. Vamos a hablar de un asunto muy interesante, que es...
Tomás, ¿qué haces? Estás en la tele, joder.
No, estoy tratando de poner aquí un aparato que se me ha caído.
Por cierto, tienes...
El gin tonic.
Tienes un cuadro de toros ahí atrás, Tomás. ¿Qué es eso? Un cuadro de toros.
Magnífico.
Cuando había, maestro había Reverte, en la Monumental.
El maestro Reverte, que gloria esté. Fíjate qué natural, qué cosa tan extraordinaria.
Para la gente que está escuchando por la radio y que no está viendo por la tele, hay que decir que Tomás Guas viene también con la capucha y como si fuera un streamer también.
Bueno,
capucha,
luego hace footing.
Y con la sudadera.
Escúchame, he hecho 14 kilómetros andando hoy. 14.
¿Sí? Con las botinas.
Con mis botitas, que todavía son las mismas que tú me regalaste.
2014, Tomás.
Las has desgastado,
yo,
¿eh?
Yo 2014, creo que era 1914.
Bueno.
Pero grandes botitas. Sí, compradas en...
¿En?
¿En?
En Brasil.
Hombre. ¿La playa de...?
La...
Vamos.
¿Copacabana? Sí, sí.
No, arriba, en la playa de...
Ipanema. ¿Vamos?
De la Barra.
Ipanema. Barra,
la Barra de Tijuca, señor. La Barra de Tijuca. Sí,
ahí. La robamos. Sí.
Bueno, las compramos, vamos a decir que las compramos, que a lo mejor todavía no están
Jesús
buscando
Bueno
por allí.
Entró Jesús Bueno, distrajo a la muchachita vendedora, sí. Y Joseba y yo...
¡Hala! Corriendo para la calle.
O sea, Jesús Bueno implicado también.
Hombre, no, él fue el ideólogo.
Ha prescrito ya,
que
prescrito.
Si hay cuentas a alguien, es a él, a nosotros no.
Madre mía.
Angelito García Turín. Hola,
Felipe,
otra vez. Sí,
¿qué tal de nuevo? Yo sé.
Viva Rafael Nadal.
Parera.
Viva, siempre.
Viva.
Anda, que el fondo, bueno, el fondo de Angelito tampoco.
Una
cerecita. Bueno, ni el fondo ni la forma. No, ni el fondo ni la forma.
Estoy en el hotel, ¿qué queréis que haga?
Estás tumbado en la cama, ¿eh? Angelito.
Sí.
Vamos. Sí,
no tengo ningún problema de enseñártelo.
Angelito parece
No bajes la cámara, no va a ser que se vea lo que
Joseba,
no
Angelito,
no, pantalón corto.
Angelito parece el huevo ese que se ponía a Twitter cuando no tiene foto.
El huevo de Albedra.
Está muy graciosito tú hoy, foto. Está muy graciosito. Y divirtiéndote mucho con estas cosas nuevas, que iba a decir una frase un poco malsonante, me la voy a callar, pero.
Ya.
Bueno.
Hoy, por cierto, el gran momento de la tarde ha sido una rueda de prensa de Rafa Nadal. Una rueda de prensa, ¿eh? No un stream ni todas estas cosas que os divierten tanto, con preguntas de profesionales que llevan muchos años en esto.
Y ¿qué pasa? Que también tú estás en contra del stream.
Magnífica rueda de prensa.
Estoy en contra de los periodistas que celebran los streams en vez de proteger nuestro trabajo, pero bueno.
Pero una cosa, Angelito, una cosa, vamos a ver. ¿Alguien ha dicho que Luis Enrique no va a dar ruedas de prensa?
Que no, no, no.
Oye, que Luis Enrique vale, va a dar ruedas de prensa. Vale ya, hombre.
Vamos a lo mollar, que este tema es muy importante. Es que
vamos a lo importante.
Unas reflexiones tan tener en cuenta las que ha hecho Rafa Nadal hoy después de quedar eliminado, recordamos, en la ATP Final, porque ha perdido contra Uger Alesin y encima el primer set de Casper Ruud ante Fritz ya le ha dejado matemáticamente fuera. ¿Y a partir de ahora qué? Y todo viene motivado por eso, ¿no?
Sí, evidentemente. Bueno, lo primero de todo, yo soy una puntualización que creo que es importante. Este año don Rafael Nadal Parera ha ganado dos grandes
slams. Sí, sí, por supuesto.
Más que nadie. Y con 36 años hizo el mejor inicio de temporada de toda su carrera. Dicho eso, Nadal está mal, es evidente. Ha jugado 8 partidos en 130 días. Ha perdido los 4 últimos, algo que no sucedía desde hace 13 años. Y como te digo, ha dado una rueda de prensa muy sincera y muy profunda. Ya has oído que estaba triste, ya has oído que estaba desilusionado, ya has oído que estaba sin ganas. Todo eso hoy, porque mañana ya se va a poner a currar. Lleva 5, 6, 7 meses muy duros. Ha dicho que si se alarga en el tiempo tocará pensar en otras cosas, pero que de momento la motivación y la ilusión siguen intactas. En esos 10 minutos imperdibles de rueda de prensa he rescatado estas dos reflexiones para que las valoréis en el tertulión del partidazo. La primera, sobre esa posible retirada, de momento lejana.
Mira, si estoy aquí es porque estoy motivado. Dicho esto, que tengo una edad, está claro. Que los problemas han sido recurrentes, pues también. Pues ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a negar la realidad? Pues no. Podemos hacer dos cosas. Abandonar, que no creo que nadie me vaya a reprochar nada, porque al final todo lo que he hecho durante toda mi vida deportiva, pues no diría la palabra suficiente, porque al final lo que es suficiente o no se lo marca uno mismo, pero podríamos estar más que satisfechos. Pero bueno, sigo disfrutando de lo que hago y cuando llegue el momento que eso no ocurra, pues sí que será el momento de pensar en otras cosas. Estoy sano, estoy entrenando bien y aceptar que hay que mejorar. Se ha hecho muchas veces, ¿lo vamos a volver a hacer? No lo sé, vamos a probarlo al menos.
Ahí está.
Sí, que ha dicho una palabra clave, que es estoy motivado, pues ya está, pues no hay más que hablar. El resto vendrá por la añadidura, tendrá que entrenar más o menos, cambiar alguna cosa, pero si está motivado, pues adelante. Y luego tiene, como Federer en su momento, y como estos grandes tipos, tiene otra posibilidad, que es elegir. No tiene tampoco por qué jugar todos los Grand Slam ni jugar todos los torneos del mundo. Este tío se pone a jugar Roland Garros y la gira de tierra y puede estar ahí hasta que el...
El problema, Palomar, es que no está eligiendo él. El problema es que están eligiendo las lesiones por él y que no está teniendo continuidad. Ese es el problema, que no está eligiendo él.
Angelito, si te parece, vamos a escuchar la segunda reflexión y así ya opinamos todo, porque es complementaria con respecto a la primera.
Estoy de acuerdo. La segunda, sobre las dudas y el optimismo. Y esta, por cierto, nos vale a todos nosotros que estamos aquí y a todos nuestros oyentes para todo, ¿eh? Para la profesión, para la vida, para todo. Nadal, las dudas y el optimismo.
Si de cara al año que viene, si tenía más dudas o era más optimista, y tengo las dos cosas. Al final, para mí las dudas son buenas. Si uno no tiene dudas en este mundo, probablemente es porque es un arrogante, porque las cosas no son lo suficientemente claras nunca, prácticamente en ningún ámbito, con lo cual, cuando uno tiene dudas es porque uno no se cree lo suficientemente bueno o lo suficientemente inteligente o lo que sea, ¿no? En ese sentido, las dudas te hacen trabajar más, te hacen estar despierto y te hacen ir cada día a trabajar con la determinación de mejorar, ¿no? Y en ese sentido, las dudas para mí son buenas, las dudas me van a ayudar y el optimismo también me va a ayudar. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que trabajar cada día. Aceptar el reto, aceptar que tocará sufrir un poco más de lo que toca, aceptar que van a haber momentos malos en estas siguientes semanas, meses, como lo están siendo estos días aquí a nivel competitivo, y llevarlo con positivismo, con dignidad y con ilusión de mejora. Y a partir de mañana pues empieza mi preparación para 2023 y si voy a ser capaz de recorrer todo este camino de la manera positiva, pues el tiempo me lo dirá, pero hoy tengo la determinación de luchar por ello.
A ver, hay una cosa que es evidente, que estamos hablando, o se está insinuando, la posibilidad de que Nadal el año que viene no empiece o se retire o anuncie que lo deja.
Sí, de que esto no depara
cuando,
más. De
no,
que
no,
esto
no depara cuando, más. ¿Cuándo resulta que ha ganado más que nadie de Grand Slams? O sea, 5 meses después o 6 meses después de hacer el mejor inicio de su vida y de ganar 2 de los 4 Grand Slams, se está hablando de que lo va a dejar. A mí me parece realmente sorprendente. Es verdad que está en una situación difícil, pero si alguien ha demostrado a nivel deportivo en el mundo, no en España, que es capaz de refundarse, de reinventarse, de volver a empezar y de volver a ganar, es Rafael Nadal Parera. O sea, sí, pero además, Emilio, estamos ante eso.
Pero es que pero si cosa pasa, que pasará algún día, pues oye, perfecto, se ha ganado, como decía, como decía Roberto, el derecho a decidir cuánto
por supuesto.
Ahora
Perdona, Miguel, lo mejor de todo esto me parece que él asume la posibilidad de que pueda pasar.
Claro, es lo que no hacen muchos deportistas, sobre todo deportistas
que han estado en la cima del deporte histórico mundial durante tantos años.
Pero eso no es sorpresa en Rafa Nadal, porque estas declaraciones se las hemos oído, ¿verdad, Angelito? Durante varios años, cuando ha habido fallida y cuando él no se ha encontrado bien, cuando no se ha identificado con su juego, cuando en determinados momentos no tenía la cabeza, como en el Open de Estados Unidos, en el juego. Eso lo ha dicho él siempre. Ha sido de los poquísimos deportistas de élite, de los poquísimos campeones, que siempre ha contado la verdad.
Él siempre ha dicho dos cosas. Él siempre ha dicho dos cosas, Guas, y te dejo. Él siempre ha dicho dos cosas. Primero, que cuando esto no le haga feliz, que tiene mucha más vida fuera del tenis. Que él se va a pescar, él se va a jugar al golf y él se va a vivir su vida. Pero segundo, que no lo va a dejar mientras se sienta competitivo, ilusionado y motivado para seguir entrenando y seguir mejorando. Si las lesiones no le retiran, yo creo que a Rafa Nadal le queda cuerda para el rato.
Pero si es que eso es la clave de todo. O sea, vamos a ver una cosa. Has dado una cifra, un dato que acaba con la discusión. ¿Cuántos partidos ha jugado en los últimos meses?
O sea, no, 8 en 130 días.
Bueno, pues 8 en 130 días. Pretendemos que vaya a Turín a una superficie que no le ha ido nunca, ni a los 20 años le ha ido. Sí. Oiga, pues mire usted, si lo normal es que pierda. O sea, es que si os ponéis delante de la televisión con gente joven, 10 o 12 años más jóvenes que él, jugando a tu tiple en partidos y torneos y demás, y dice, ahora va a venir este a ganar, lo normal es que pierda. Una. Y después, el otro día me llamaban de Argentina. El Mundial, tú estás así que de coña, está muy bien. Y te dice, oiga, ¿quién ha sido el deportista europeo del año? ¿Benzema? Y digo, yo creo que ha sido Nadal. O sea, un tipo que llega con 35 años, Open de Australia, superficie A, para adentro. Roland Garros, superficie B, para adentro. el Estados Unidos.
Número uno del mundo.
Semifinales. Y pierde por lo que pierde. Número uno del mundo. Es así.
Claro,
ha sido el deportista del año en Europa, claro, y en el mundo para tomar guas. Entonces, claro, digo, oiga, mire, que estamos más cerca. Pues oiga, claro, se lo explica usted a Messi, a Cristiano, a Modric, a toda la gente que tiene pues de 35 años para arriba. Hijo mío, porque es ley de vida. Ahora, como bien dice Angelito, que este tío va a estar en Australia mejor de lo que está ahora, pues es una cuestión de tiempo y de que las jodidas lesiones, con perdón, le den una tregua.
Lo que pasa es que hay un hecho diferencial en lo que ha dicho hoy, y es que ha reconocido que mentalmente no estaba preparado.
Bueno, claro, pues es que puede pasar, Joseba, eso.
Que es diferente, ¿eh?
Es diferente.
Hay una cosa que ha puntualizado Joseba, que es importante. Que por lo menos a nivel personal ya se ha quitado una preocupación. No hace falta entrar aquí en detalles, porque además solo le compete a él y a su mujer y a su familia. Todo el mundo lo sabe, pero que él ya se ha quitado una preocupación mental que como persona era lo más importante y lo que más le preocupaba. Y ahora ya puede centrarse en lo profesional.
Pero es que ha sido muy importante.
Claro,
por favor.
O sea, es decir, podemos no hablar, si queremos, podemos no hablar de ese tema. Pero en estos últimos tres meses ha sido vital eso.
Hombre, por favor.
Más importante de su vida, sin
ninguna
duda.
Entonces, en ese sentido, por eso yo lo comenté el otro día y surgió el pique con Santi Cañizares, que se superó a los 10 segundos. Pero es que es verdad, o sea, para él eso ha sido de un impacto tremendo, de algo que no estaba acostumbrado, de algo que para él era inesperado, de algo que en su cabeza como deportista, como atleta, como tío que se prepara para solamente jugar a tenis y ganar, no lo tenía en mente, no lo tenía preparado.
Y además os digo una cosa, ¿vosotros descartáis a que es hoy 15 de noviembre que este llega a Roland Garros y lo gane?
Te repito
y acabo a que llegará un día, pues que igual no va ni a Roland Garros.
Es que tiene que llegar.
Ahora dígame usted.
Guas, figúrate si te digo lo contrario. Si yo voy mañana a la sala de prensa de esta ATP Finals y pregunto a toda la prensa internacional,
¿quién va a ganar eso?
¿Quién es el favorito para Roland Garros? El 99% responde Rafa Nadal.
Pues ya está.
Pero hoy, él tiene dos cosas muy buenas, que es que tiene identificado lo que le pasa, está hablando de un tema mental y que no está preparado, y tiene asimilado lo que le puede pasar.
Exacto.
Por lo tanto, tiene un margen para trabajar y
Roberto,
una tranquilidad de espíritu que no lo tienen.
Roberto, y otra cosa. Ha demostrado tener el equipo para trabajar y para conseguir esa remontada.
Sí.
Que a diferencia de lo que le está pasando con Cristiano Ronaldo, yo creo que esto engrandece más a Rafa.
Va, tremendo.
Y es que en el caso de Cristiano yo creo que está en una espiral muy
peligrosa. Porque no parte de esa humildad.
Claro.
Porque no parte de ese reconocimiento.
Por supuesto.
Porque
pero,
no parte de esa autocrítica.
Claro, claro. Y de esa reflexión.
De esa
reflexión que tienen que hacer todos los deportistas que llegan a estas edades.
Perdió,
por supuesto.
Querido, y
pero me da pena que pueda dilapidar buena parte de la imagen que ha dejado.
Ya la dilapidó.
De los futbolistas más grandes de toda la historia.
No, sin duda alguna, entre los más grandes. ¿Pero por qué? Porque el colchón de seguridad lo perdió. El colchón de seguridad para él llegar al final de sus días.
Hay que saber dónde estás,
claro,
Tomás.
Claro.
Y no tenía en el Madrid, no, querido.
Es igual.
Claro.
En general, hay que saber dónde estás. Nadal demuestra que sabe dónde está. Y sus palabras también demuestran que está preparado para una cosa y para la contraria.
Claro
está
sí,
preparado para volver a ganar y para irse a su casa mañana.
Exacto.
Y eso es lo que tenemos que asumir los demás. Y punto.
Claro.
No hay
porque
más
además, eso, porque además el inicio...
Es un tipo que es punto y aparte. Entonces no se puede comparar a Nadal con Cristiano ni con nadie. Ahora bien, este otro, que es el que nos ocupaba, había planteado yo, se va el asunto, él perdió su colchón, su red de seguridad, que era envejecer en el Madrid.
Sí, pero aún así...
Eso es así.
Si él no se
hubiera movido...
Aunque
si
hayas cambiado de aire y si te has movido,
lo que tienes es
asumir las circunstancias que te rodean y el camino
que
estás desarrollando.
Porque yo sé, el inicio de la segunda exposición, de la segunda declaración de Rafa que nos ha ofrecido Ángel, el inicio es si uno se cree que lo ha logrado todo, si uno se cree el más inteligente, si uno se cree el más preparado en la vida, en la sociedad... Está equivocado, eso no es así. Y Cristiano Ronaldo se lo cree, pero se lo cree a pies juntillas. Cree que nadie le puede enseñar nada, cree que él es el mejor, cree que lo que le está pasando es que el mundo está contra él, y no es así. ¿Me entiendes? O sea, el inicio de la segunda reflexión de Rafa Nadal es decir, yo tengo que empezar otra vez, yo tengo que pensar que no soy el mejor, yo tengo que pensar que no soy el más inteligente, yo tengo que pensar que hay deportistas, como dice Tomás, muchos más jóvenes que me están sacando de la pista, yo tengo que pensar todo esto para rehacerme. Y eso, en la mente de Cristiano Ronaldo, no está.
Claro. Esa parte porque Cristiano además ha tenido un episodio no parecido al de Rafa, pero bueno, que ha tenido similitudes, ¿no?
Doloroso. Evidentemente.
Y, claro. Y bueno, y puedes reconocer que eso te también ha provocado que tu rendimiento pues haya descendido y pues que ya no estés donde tengas que estar. Bueno, pero normal. Lo puedes reconocer públicamente y no solo eso. Y
sino
no reventar todo lo que te rodea. Que
no, no solo eso, Joseba, sino que lo ha utilizado para escupir sobre su club y sobre su entrenador. Bueno. Ese episodio.
Sí. Sí, sí.
Bueno, pero Emilio, eso también hay que ver lo que él ha vivido. Porque yo también te digo que si yo oigo a un padre, que en ese momento yo creo que él habla como padre, y en donde tú estás, en tu trabajo, en tu ambiente, no recibes lo que él dice que le ha faltado, yo comprendo que se encabrice.
Ya, pero ya. Tomás, pero hay una diferencia, ¿eh? Yo creo que habrá muy pocos deportistas de ese nivel que hagan público ese asunto.
Bueno, chico, pero si
cuando
cada
tú te
como...
quejes por sí, el trato que te...
Sí, pero cada
me
uno...
Me parece un tema
cada...
demasiado delicado como para sacarlo a relucir, como diciendo, la culpa la tienen estos porque pasó aquello.
Bueno, pero está heridísimo.
Cuidado, cuidado.
Es un ser humano que está herido.
Sí, es un padre.
Entonces, claro, eso
puede
que
ser que pero, hable pero, todavía como un herido y eso le haga decir y actuar de una manera...
No, pues hay que tenerlo en cuenta, querido.
Que es improcedente. Y es de las cosas que hace... Cristiano, yo esta última es la que casi le disculpo más por todo lo que ha pasado. No porque tenga razón.
Él
ha sido un engreído toda su vida. Ha utilizado también el ego como plataforma para reivindicar su condición de fuera de serie y gracias a ese ego se ha ido superando y en este momento pues yo creo que le han pasado tantas cosas en lo profesional y en lo personal. No sabe lo que dice,
pero te repito, que toda persona, por muy crack y por muy tal que tengas, tiene que tener un colchón.
Que sí,
y ese colchón lo perdió el día que dejó el
Un segundo, que tenemos que despedir a Angelito desde París. Angelito, ¿quieres contar? Desde Turín, mejor dicho. Angelito, ¿quieres decir algo más?
Nada, dos horas importantes. Mañana a las 9:00 p.m, Carlos Alcaraz recibe el trofeo como número uno más joven de la historia a final de temporada. Y el jueves a las 2:00 p.m, juega Rafa Nadal su último partido, evidentemente intrascendente, ante Casper Ruud, pero ya dice que mañana mismo por la mañana, en el entrenamiento que tiene, ya empieza a preparar el 2023.
Hasta mañana, Angelito, gracias.
Abrazo, Joseba.
Mensajes, Araos.
No existe ni una persona en el mundo tan impecable en la victoria ni tan impecable en la derrota como Rafa Nadal. Es un tío realmente impresionante. En las malas soy más de Nadal que nunca y no le deis aún por muerto. Volverá y volverá lo grande y lo veréis en junio de 2023. Escuchar a Rafa Nadal y luego escuchar a nuestros políticos. Vaya diferencia, por Dios. Otro oyente dice, Rafa Nadal es favorito hasta para ganar la Ryder Cup si se lo propone. ¡Aupa, partidazo! Y hace una reflexión otro oyente. Querido Cristiano, como dice la canción del gran Pablo Milanés, el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos. Pon los pies en el suelo y no salgas a escobazos y por la puerta de atrás. Te lo pide un barcelonista al que le encanta el fútbol. Y escuchad a otro oyente que opina sobre la figura de Luis Enrique.
El seleccionador es un futurista. Cuando se ponía el andamio ese para ver los entrenamientos, todos decíamos que estaba pirado. Y era un moderno, y ahora es un moderno con lo de Twitch. Tenemos un tío moderno en la selección y vamos a ganar el Mundial con un par de pelotas. Venga, vamos, España.
¡Hala! Pues venga. ¡Ay, optimismo! Casi, que es lo que tiene que haber.
Oye, ¿por qué no?
Gema Santos. Si Rafa Nadal va así por la vida es porque ha sabido hacer en su momento las llamadas adecuadas.
Porque es el número uno, evidentemente. Claro. Y como siempre dice Pepe, aquí nosotros en Deportes en la COPE solo tenemos números uno. Y nuestros amigos de Verti son la aseguradora digital número uno en España. Ahí queda eso. Si tú aún no eres de Verti, tienes que pasarte ya a Verti. Te voy a poner un ejemplo. Te vas a ahorrar un montón de dinero en tu seguro de coche. Lo tienes esperándote desde solo 180 euros al año. Y encima te hacen un regalo en Verti. Tienes un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche. Un año entero. Y además con ellos ya sabes que es todo facilísimo. Ahorras un montón de tiempo porque las gestiones las haces desde el móvil. Ahora mismo, si te apetece, no tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Así que lo dicho, entra ya en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
En 8 minutos llegamos a la 1:00 p.m, a las 12 en las Islas Canarias. Seguimos en el partidazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.